Tenemos 33 minutos para poder estudiar este salmo. El libro de los salmos, el salmo 32. El salmo 32. Vamos a dar lectura en esta noche a esta porción y vamos a hacerlo como sigue. Yo comienzo leyendo del versículo 1. Van a ser solamente 6 versículos los que vamos a leer. Este es uno de los salmos llamados salmos penitenciales. Y ahora voy a compartir con ustedes una curiosidad de este salmo, que forma parte, pues, de uno de los cuantos que el rey David escribió. Yo comienzo leyendo el versículo 1, todos en el 2, y así hasta terminar en el versículo 6. Dice así el Señor: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Todos en el 2. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Todos en el 4. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién dice? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Todos en el 6. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán ellas a él. Padre, bendice tu palabra. Ponemos en tus manos la vida de tu pueblo, de aquellos que hemos venido en esta noche a rendirte culto, a los que hemos venido a adorarte y los que hemos venido con el deseo de aprender de ti. Bendice a nuestros misioneros, al hermano Marcelo, allá en Merlo, en Argentina. Bendice al licenciado Salvador Martínez, en San Pedro Sula, Honduras. Sus vidas, sus ministerios, sus congregaciones. A nosotros, Señor, pedimos que nos des los deseos de nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo hemos suplicado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El Salmo 32 es un salmo conocido como un salmo penitencial. Y déjeme explicarle, si tal vez no alcanza a digerir, a comprender o a descifrar esta expresión penitencial. Es esta expresión de una persona que viene con una actitud de confesión, que busca a la persona indicada para confesarse. La persona que viene y dice: Señor, traigo una carga en mi vida. Tengo algo que me oprime. Hay algo que me está quitando a mí la vida. Hay algo que me está asfixiando. Y es un pecado que yo llevo. Lo he ocultado. Nadie lo sabe. Yo ya no puedo más con esto. Tú lo conoces. Pero quiero, Señor, confesarme delante de ti. Señor, vengo en esta forma de penitencia, en esta forma de confesión, vengo a hacerlo porque yo ya no aguanto más. Dicen los eruditos que este salmo es una cola o es el salmo gemelo del 51, allá donde David se confiesa, declara su pecado y le pide a Dios que limpie de toda iniquidad y de toda maldad. Este salmo, también una de las curiosidades, dicen que este era uno de los salmos favoritos de Martín Lutero y que era uno de los salmos llamados paulinos, o sea, uno de los más mencionados, o en sí el tema que mencionaba el apóstol Pablo era eso, la cobertura del pecado, el perdón del pecado, el olvido del pecado, la remisión del pecado, la anulación del pecado por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, yo no estoy ni por cerca, pero quiero que acepte lo que le voy a compartir a usted. Yo no sabía lo que ahora le estoy compartiendo, que esto era una realidad en estos hombres. Y sin saberlo, cuando yo pasé mi lectura bíblica al recién haberme convertido, me gustó tanto el salmo que adopté este salmo para que se convirtiera en la cita que yo leo todos los días que yo cumplo mi aniversario de creyente. Yo no sabía quién era Martín Lutero ni qué había hecho. Yo desconocía la obra de Pablo y lo que él representa para el Evangelio. Pero cuando yo llegué a los Estados Unidos y cuando a mí se me compartió la Biblia de mi abuelo, una Biblia que leyó mi madre, y encontré una nota, me dice mi madre, cuando llegues a tu destino, abre la Biblia y hay una nota. Entonces yo abrí la Biblia, y cuando abrí la Biblia la vi en el libro de Job. Pero yo comencé a leer el libro de Job pensando que mi mamá, esta era la instrucción que me daba. Es muy probable que ella abrió la Biblia y en el espacio que cayó, ahí puso la nota. Pero, sin hacer yo caso de esto, al ignorar todo este tipo de cosas, comienzo a leer la Escritura. Termino el libro de Job y continúo leyendo el libro de los Salmos. Cuando llego al Salmo 32, ese Salmo me gustó. Y yo le puse un asterisco y lo fui leyendo y leyendo hasta triturarlo, hasta devorarlo. Porque sentí que era lo que Dios había hecho con mi vida después de un oscuro pasado, después de una vida muy licenciosa, muy tumultuosa, y ahora yo sentía la paz que Dios me había dado por la libertad de haberme perdonado mis pecados. Entonces, yo adopté este salmo y todos los días, para los que no lo saben, algunos esto ya conocen como parte de mi si no fuera cantaleta del rosario de frases que yo repito en la iglesia, todos los días 13 de febrero yo me levanto a las 4 de la mañana y leo este salmo. Lo he leído 28 veces, o sea, los 28 años que tengo de ser cristiano, yo he leído este salmo. Se identifica muchísimo, no solamente conmigo, se identifica con todos que así lo quieran ver. El salmo es un salmo penitencial. El salmo es el producto, es la réplica, es el mapa, es la radiografía de un hombre que se está transparentando con Dios, que se está confesando con Dios y le dice: Señor, lo había querido hacer, no podía, pero mientras yo me callé y mientras yo oculté mi pecado, me fui consumiendo y consumiendo y consumiendo, hasta que una fuerza más grande, hasta que tú me llegaste a inducir, hasta que tú me llegaste a indicar que tenía que confesarme. Y eso es algo importante que vamos a ver nosotros en esta noche. En el Salmo 32, ¿qué hay? ¿Qué encuentro? Encuentro yo esto, que todos, fíjese pues, ¿qué encuentro yo en este Salmo? Que hay un proceso para poder obtener el perdón de mis pecados. Que todos, en primer lugar, tenemos que reconocer nuestras faltas. La Biblia dice que el que dice que no ha pecado, hace a Dios como... Exactamente. Lo primero, para yo obtener el perdón de Dios, y para que Dios venga y me quite esa carga, esa mancha, para que ya no haya nada en mi contra, que no exista un récord que se me imputa y que me culpa como una persona, o como una persona condenada, o como una persona no inocente, culpable. Todos tenemos que aceptar nuestras faltas. Otra cosa, que todos tenemos que reconocer, todos tenemos que reconocer que tenemos una natural inclinación para hacer las cosas malas. Todos tenemos que reconocer que hay algo en nosotros natural que nos hace que nos inclinemos a hacer las cosas malas. Tres, que todos vivimos separados de Dios mientras estemos en pecado. Claro, yo gozo de una relación, usted goza de una relación con Dios, pero lo que nosotros perdemos cuando hemos pecado contra Dios es comunicación. ¿Usted y yo tenemos alguna diferencia? No nos hablamos, pero somos hermanos en Cristo. ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Relación? No. Comunicación. Y tenemos que entender esto. Hay una separación. No le hablo. Como no me habla, no le hablo. Pero es mi hermana. Pero es mi hermano. Y tenemos un común denominador. Y lo mismo pasa con Dios. Que cuando nosotros, antes de conocerlo a Él, nosotros no teníamos ninguna relación con Él. La relación comenzó cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús y le invitamos a que se convirtiera en nuestro Señor y Salvador. En el momento que pecamos, porque todos hemos pecado desde el día que nosotros convertimos, y lo hemos hecho muchas veces, no hemos perdido nuestra relación, hemos perdido nuestra comunión con Dios. 4, que todos, sin excepción, todos podemos obtener el perdón de Dios. Todos. Sin excepción alguna. Solamente existe un requisito: que usted se acerque a Él y confiese su pecado. Mientras no lo confiese, aunque Dios lo sepa que usted tiene un pecado, y aunque usted sepa que tiene un pecado y no lo confiesa, no hay perdón. Y la quinta cosa es que todos aquí que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, estamos en la posición y en la condición demostrarle a otros que Dios es el más interesado y es el Dios que está dispuesto a perdonarnos a nosotros de toda maldad. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de toda iniquidad. El Salmo comienza con una palabra muy linda. El Salmo comienza con una palabra preciosa que dice la palabra bienaventurado. Empieza calificando a la persona que se ha desnudado, que se ha quitado eso que le arropaba, que ha echado para atrás, que ha quitado esa vida de pecado y la ha tirado y la ha sepultado. Y le llama a Dios a esta persona bienaventurado. Y la palabra bienaventurado es esto: dichoso. Doblemente afortunado, doblemente bendecido, una persona privilegiada. What a privilege. What a privilege to experience the forgiveness of God. Una persona, qué privilegio más grande, qué honor más grande. Soy una persona feliz, doblemente feliz, una persona doblemente afortunada. Soy una persona doblemente dichosa porque Dios me ha perdonado. Aquí varias veces y enfáticamente aparece a quién debemos nosotros dirigir nuestra oración. ¿Con quién tenemos que confesarnos? ¿A quién tenemos que pedirle perdón? Nosotros no podemos venir ante nadie, ni confesar el pecado, ni pedir perdón. Porque ninguno de ustedes tiene la capacidad de perdonar el pecado de nadie. Usted no tiene por qué venir conmigo. Yo no tengo por qué venir con usted. Usted no tiene ninguna capacidad, una cosa, ni de condenarme y echarme en el infierno, ni de salvarme y llevarme al cielo. Por lo tanto, usted es una persona que no aparece en el crucigrama. Pero solamente hay una persona con quien nosotros hemos cometido esta falta. Y esto ha sido contra Dios. Ve usted conmigo en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Vaya poniéndole atención porque aquí hay algo muy curioso. Quiero que usted vaya viendo y vamos a ir jugando con expresiones y vamos a ir analizando cada una de estas partes que aparecen. En el Salmo 32, 1 y 2, mire qué lindo. Bienaventurado, dichoso, afortunado, privilegiado, ¿quién? Bienaventurado aquel. No dice nombre. No dice condición social. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2. Bienaventurado el hombre, cualquiera. No solamente el hombre en gender, sino el hombre como ser humano, incluida la mujer. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Si a mí Dios no me culpa de pecado, ¿y usted quién es para culparme, pues? Si a Dios a usted no lo culpa de pecado, ¿quién soy yo para culpar a usted de pecado? Somos unos grandes abusivos. Somos unos grandes atrevidos, entrometidos. Y dice aquí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Le voy a explicar el hebreo de la palabra iniquidad o maldad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. La Biblia dice, transgresión perdonada, cubierto su pecado. Rebelión perdonada, violación perdonada, falta perdonada. ¡Qué alivio cuando usted sabe que le acusan! ¡Qué alivio cuando usted sabe que le condenan! ¡Qué alivio cuando usted sabe que hay un abogado que lo está condenando! ¡Que hay una familia que quiere que usted pague! ¡Y que hay un abogado que lo está defendiendo! ¡Y hay un juez que ha visto todas las evidencias que han presentado en su contra! No proceden. Hay un jurado. El juez escucha y dice, no señores, yo como la máxima autoridad. ¿Sabe usted que el abogado no condena? El fiscal, el alguacil no condena. La secretaria que está ahí taipeando o la taquigrafía no condena. El jurado dice su opinión, pero la autoridad final y la palabra final es del juez. Y dice, señores, yo no veo en este hombre nada. Y como diría la doctora Polo, hermano Buitrón, ¡caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Vete, libre! ¿Se imagina usted qué rico cuando le perdonan a usted una deuda? Pregunte la ley, pregunte en el gobierno haitiano cuando la comunidad internacional declara perdonada y condenada la deuda de Haití contra aquellos países a donde ellos habían adquirido ciertos préstamos por el desastre, por la miseria, por los 40, 50 años que le tomará a Haití para llegar a ser lo que era hace 20. Le perdonamos la deuda. Alegría. Cuando usted le perdonan la deuda, cuando usted le quitan un ticket, cuando usted le dice, no, disculpe, esto fue un error. ¡Uf, qué alivio! Eso es lo que siente un hombre cuando ha sido perdonado. ¿Sabe usted qué es pecado? Cuando nos pasamos de la raya. Hay límites. Hay cosas que están establecidas por Dios. Hay cosas que están establecidas por el Creador a donde nosotros no podemos traspasar los linderos. Y cuando nos pasamos la raya, eso es pecado. Usted está cometiendo una infracción. Recuerdo aquellas caricaturas de Tom y Jerry. El ratón es un ratón pícaro. Y el enemigo número uno del ratón era el gato. Y el enemigo número uno del gato era el perro. El ratón era amigo del perro. Y el ratón ya no aguantaba y ya no toleraba más a Tom y Jerry. Y un día amarraron al perro ese bulldog que sale. Entonces el gato le jugaba y lo amarraron con una cadena y pusieron una línea hasta donde el perro llegaba. Y entonces viene el Tom, ¿verdad? El gato. Iba a molestarlo y le hacía caras y le jugaba. Y cuando se volteó el gato, borró la raya el perro y la hizo más cerca. Y así que llegó aquel otra vez, ¡guau, guau, guau! De una vez un sol le pegó. Se pasó la raya. Don't cross the line. Nosotros nos cruzamos aquella raya para acá, hemos infringido. Eso no es una infracción. Hay cosas que están establecidas. Y esto es cuando nosotros hemos transgredido. Y cuando nosotros hemos transgredido, porque hay adentro de nosotros algo que se llama iniquidad. Y la palabra iniquidad es sinónimo de maldad. Y la palabra maldad viene de una expresión hebrea, de una raíz llamada avón. Hay en nosotros el avón. Vivimos en iniquidad, vivimos en transgresión, vivimos en maldad. Y dice Dios, no, yo no quiero que tú vivas en el abón toda tu vida. Yo quiero borrar de tu vida esa iniquidad y esa maldad. Y existe solamente una autoridad para hacer eso, y esa autoridad es Dios. Cuando el pecado se cubre, nadie lo puede ver. Se lo voy a poner bien sencillo. ¿Sabía usted que cuando nosotros nos escondemos en la cruz del Calvario, cuando nosotros nos vamos detrás del Gólgota en el Calvario, cuando nosotros estamos detrás de Jesús, Dios no ve nuestro pecado? Dios nos ve a través de Jesucristo, limpios, sin pecados. Mis amados hermanos, y nuestros ojitos, ¿por qué ven pecado en los demás? Si está cubierto. ¿Sabe usted qué es cubrir? Yo tengo esto acá y le doy esto. Está cubierto. No se ve. Dios no lo ve. ¿Por qué? Porque Él lo ha cubierto. Y habemos muchos de nosotros, curiosito, de verdad, que queremos empezar a levantar lo que Dios ha cubierto. Dice Dios, toca la mano. Deja que yo lo cubrí. Deja que yo pague el precio. Deja que para eso yo mandé a mi hijo. Deja que para eso Jesucristo pagó todo el precio y derramó su cruz en el Calvario para cubrir de pecado. Cubrir todo el pecado que había cometido. La Biblia dice que los pecados de nosotros fueron separados, como el oriente del occidente están separados y que nunca se pueden juntar. La Biblia dice que nuestros pecados han sido tirados a la espalda de Dios. ¿Y qué espalda? Si Dios es Espíritu. La Biblia dice que nuestros pecados han sido sepultados en el fondo del mar, en un lugar donde no hay capacidad para el ser humano llegar, porque se necesita de mucho oxígeno. Se pierde. Por eso los ha sepultado en el fondo del mar. La Biblia dice que están cubiertos, la Biblia dice que están borrados con la sangre de Cristo. En esta semana que estuve fuera, le pedí favor al hermano Saldaña, y algo había pasado con la computadora, una de las nuevas que tenemos para la transmisión de la radio. Y yo tengo como unas 2.800 canciones en un folder que se llama Canciones para Llorar. Cortavenas, corta yugular, para ahorcarse, solo buenas tengo yo, solo buenas. Yo no sé qué fue lo que pasó un día enciendo la computadora y no encontré ni mis sermones, ni mis canciones, y no encontré nada. Todo se borró. Le dije, hermano, mire, no se puede recuperar. Está borrado. Aquí hubo un problema interno en la computadora, una tecla, en el reboot, no sé qué. A mí me dijo unas cosas que yo ni entendí. Se borró, no la puedo recuperar. Para poder volver a tener esa música, tengo que pasar yo mes y medio de meter CD tras CD tras CD y grabar todo esto, lo que tenía de muchos años. Se borró. Ya no lo encuentro. Ese es el poder de Dios. Y este acto es un acto que, oiga esto, el acto de venir y cubrir, el acto de venir y perdonar el pecado, es que al hombre no se le imputa ningún pecado. ¿Cómo venís a apuntar con el dedo? ¿Cómo venís a acusarme a fulano? ¿Cómo venís a ponerme a este hombre en el banquillo y los acusar? ¿Cómo? Si yo no veo nada en él. Qué lindo Dios, ¿verdad? Qué lindo Dios. Dios no le culpa. Él no aparece culpable ante Dios. Y como no es culpable, ojo con esto, y como no es culpable, no hay castigo. El hombre perdonado aparece justo. Justified, dice la Biblia. Justificados, pues, por la fe, ¿tenemos qué? Antes éramos enemigos. Hoy tenemos paz con Dios. Y cuando usted y yo enmendamos, y cuando usted y yo recapacitamos y reflexionamos, y cuando nos hemos ofendido, nos pedimos perdón, ¿qué? Paz. Y nos olvidamos. Pero otra cosa, déjeme decirle qué es lo que puede pasar. Y aquí hay algo que yo se lo dejo al costo nada más. Yo no soy de las personas que soy incisiva, es que yo ni manipulo. No, lo menos que quiero es eso. Pero se lo paso a costo por si usted quisiera pensar o creer que hay algo en su vida, que por qué es que usted no arranca, por qué es que usted está empantanado, por qué es que usted no avanza. Quizás sea eso. Yo no lo sé. Mire lo que dice el Salmo 32, versículo 3 y el 4. El 32, el 3 y el 4. Y vea lo que dice la Escritura. Mientras callé, mientras yo no le declaro mi pecado, mientras yo no me confieso delante de Dios, mientras yo no le comento a Él qué es lo que está pasando en mi vida, ¿qué va a pasar? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque el de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ya tengo con este pecadito tanto tiempo, ya tengo con esta relación tantos años, no se la comento al Señor, no le hablo de esto. Y poco a poco, el verdor de mi vida se empezó a convertir en sequedales. ¿Sabía usted que eso es exactamente lo que quiere el enemigo de nosotros? El enemigo es muy astuto. Acuérdense que la Biblia portrait o fotografía la actitud del enemigo, de Satanás, el diablo, el adversario, la serpiente, como la más astuta de todas las bestias del huerto. ¿Sabe usted que eso es exactamente lo que él no quiere? Que usted le confiese su pecado a Dios. No, hombre, ¿para qué le vas a decir? Si no es nada, si es normal. Todos lo hacen, hombre. Mira a fulano, Luis, y no le pasa nada. Bien astuto, ¿no? ¿Para qué le vas a decir? Si pecado es todo, hombre. Está como dijo un hermano. Hermano dijo. Entonces dice, es pecado cuando uno mira a una mujer y dice, oh, imagínese, mejor salgo con ella, dice, ¿verdad? Si ya solamente mirándola estoy pecando. Sí, porque pues sí, porque queremos justificar nosotros las cosas. Jesucristo dijo, y yo digo que solamente con mirarla y codiciarla, ya pecaste. Imagínense. No, hombre, y no, acordate que fue lo que dijo el pastor el domingo, pues. Que pecado es menospreciar al prójimo. Dígame. ¿Cuántos nosotros no hemos menospreciado al boleador, al paletero, al que pasa de los elotes? ¿Cuántos no hemos menospreciado a la gente nosotros? ¿Pecado? Ah, y dice el diablo, no hombre, pecado es pecado. ¡Ay, llévatela! ¿Sabe? ¿Sabe por qué el diablo nos quiere confundir y meter todo esto en la mente y en la cabeza? Porque él sabe que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará y ya no estaremos en rebeldía con Él. Él sabe perfectamente. Él lo que quiere es provocarnos a que no sea Él el único rebelde. Él lo que quiere es provocarnos a que no sea Él el único que está tirado y condenado en el infierno juntamente con sus ángeles caídos y los demonios. Él quiere que el grupo sea mayor. Y Él no quiere que nosotros confesemos nuestro pecado. Porque Él sabe que en el momento que nosotros buscamos a Dios, Dios estará siempre dispuesto a perdonarnos. Venid a mí todos trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El enemigo quiere, oiga esto, y métaselo bien en la cabeza. El enemigo quiere que usted viva siempre enemistado con Dios. El enemigo quiere que usted viva siempre enemistado con el resto de la gente. Y más con sus hermanos. Él no quiere que nos peleemos, solamente enemistad. No nos hablemos. Y logra mucho, ¿sabe? Porque a partir de perder nosotros la comunión, perdemos la relación de hermanos. Sí, perdemos la comunión, pero ya no hay armonía. Y recuerde lo que dice el Salmo. Que Él bendice donde hay armonía. Y ahí nos da bendición y vida eterna. Alegre, dichoso, cuando nosotros los hermanos viven en armonía. El enemigo no quiere que nosotros nos reconciliemos con el Señor. Porque él no... Oigan esto. ¿Saben por qué quiere el enemigo que nosotros vivamos enemistados eternamente con Dios? Porque él nunca podrá reconciliarse con Dios. Y nosotros sí. El no confesar nuestros pecados trae consigo, y se lo voy a explicar, repercusiones. Las repercusiones son estas. Yo no estoy exagerando nada. Vea, por favor, estudie. Las repercusiones que traen es en el 3 y en el 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Enfermedades físicas, mentales, emocionales, espirituales. mientras usted no confiese su pecado. Esto es, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdor. Aquello verde, aquello lindo, aquello fértil, ahora es un desierto, ahora todo es árido. ¿Qué hago entonces? Venga conmigo, no me pierda de vista el Salmo porque vamos a regresar ahí. Proverbios 28. Vamos a regresar ahí al Salmo, pero déjale una notita, déjale alguna seña. Y unos 3-4 minutitos terminamos, pero este versículo es clave. Yo no quiero poner palabras en su boca, yo no quiero poner acciones, no. Usted léalo y usted lo interpreta como usted quiera interpretarlo. Pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo, Señor, ¿qué quiere decir esto? Proverbios 28, versículo 13, Señor, ¿no será que por eso es que yo estoy atrapado, atrapada? ¿Por eso es que yo no arranco? ¿Por eso es que yo estoy empantanado? Y oro, y oro, y ayuno, y busco a Dios de temprano, y estoy aquí, y estoy pensando en voz alta hoy. Mire lo que dice 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué pasa? Ah, bueno. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bingo. El día de su release está más cerca que nunca. El día que confiesa sus pecados. El día que después de haberlos confesado, nos apartemos de los pecados. Release. Release. Let go. Let me go. You've been set free. Todo eso se aprende en la clase de inglés, pero como no vienen los martes, no van a aprender eso. You've been set free. Una cosa más linda que vivir en libertad. Una cosa más linda que haber sido emancipado. Que nos hayan quitado las cadenas que nos ataban a eso. Oigan esto, se lo repito. El que encubre sus pecados... Y puedes venir los 52 cultos de domingo y miércoles y viernes de todo el año. Y no dar de tus diezmos 20%. Y comprarle una cama al misionero allá de Honduras. Pero si no confiesas tu pecado, no vas a prosperar. Así de sencillo. Regrese conmigo al Salmo 32 y empezamos a terminar. Salmo 32, versículo 5 y el versículo 6. Salmo 32, el texto original, mi pecado te declaré. Es que esto es lo que anda esperando Dios, esto es lo que quiere de nosotros. Él sabe que está, esa es la entradita, esa es la puerta, este es el the beginning, el principio de una vida en libertad. Salmo 32, versículos 5 y 6, mi pecado, ¿qué es lo que hice? Mi pecado te declaré y no encubrí. Es que sabía perfectamente lo que decía el Proverbio 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Él lo sabía perfectamente. No, y si yo no quiero vivir así, mi pecado te declaré a ti, Señor. Y claro, te confesé a ti, Señor, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, ¿a quién? Usted nunca se ve involucrado y nunca se preste para que alguien lo siente en el banquillo. Venga, y pida perdón. No, su abuela, hombre, pedir perdón a usted. Está loca, hombre. No sabe lo que está diciendo. Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Por qué a Él? Porque Él es el único. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, recomiendo, en el 6, dice David, por esto orará a ti, ¿cuántos? Todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, es que lindo esto, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. En el instante, déjeme decir una cosa. En el instante que nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, Dios interviene y lo perdona. Hijitos míos, Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno de vosotros hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa abrir nuestras bocas, decírselo a Él y decirle el error que hemos cometido, la transgresión que hemos cometido, que hemos cruzado la raya, que hemos vivido en abón, en iniquidad, en maldad, que hemos cometido, no un error, no llamemos al pecado error, llamemos pecado pecado. Se gana más confesando el pecado que ocultándolo. Y hoy, el 1 de septiembre, hoy es el día de pedir perdón. Hoy es el día de confesarlo a Él. Inclinemos nuestro rostro, oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esa inmensa, eterna, linda disposición que siempre has tenido para perdonar a aquellos que te buscan. Qué difícil está. Porque a veces nosotros clasificamos los pecados que hemos cometido. Y los de los demás son más grandes, son más horribles, son más condenadores de los que yo he cometido. Y el domingo aprendimos algo: que peca el que menosprecia a su hermano. Todos debemos de comprender algo: que estamos inclinados a hacer las cosas malas. Todos debemos de aprender algo: de que hemos fallado y hemos pecado. Todos debemos entender que tú estás dispuesto a escucharnos. Y todos debemos comprender de que debemos de confesarlo. Mi Dios, bendice esta iglesia, bendice este ministerio. Te pedimos perdón por nuestras faltas, las confesamos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Solamente usted sabe la transgresión, la violación. Si usted se ha pasado de la raya, si usted ha cometido algo que ha ido en contra de la persona de Dios, solamente usted lo sabe. Por eso que esta oración tiene que ser solamente entre usted y Él. Ninguno de nosotros le puede perdonar, ninguno de nosotros le puede absolver. El único que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. La única sangre que está dispuesta para el perdón suyo es la sangre de Él. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así al Señor: Padre, reconozco en esta noche que te he fallado. Padre que estás en los cielos, admito que he pecado contra ti. Y vengo en esta noche a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que me limpies de toda mancha y de toda iniquidad. Que me hagas libre. Que quites de mi alma este peso del pecado que llevo. Confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Le pido perdón a Él y suplico que inscriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la seguridad, de la salvación de mi alma y el perdón de todos mis pecados. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Todo el mundo está hablando con Dios, platicando con Él, sincerándose con Él. Ahí donde usted está sentado, déjeme decirle que usted, Dios le ama y Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, yo le voy a suplicar mientras nadie le ve. Si usted repitió la oración conmigo, le voy a suplicar dónde está. Levante su mano, por favor. Una persona. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Dios bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga. Alguien más. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Dios bendiga. Dios te bendiga, mi amor. Gracias. Gloria a Dios. Padre, muchísimas gracias por esta noche. Muchísimas gracias por esta noche en donde nosotros venimos sinceramente a reconocer nuestras faltas. Y quiero pedirte por los nuevos hermanos en Cristo, por las nuevas hermanas en Cristo. Quiero pedirte, Señor, por los consejeros que tomen, Señor, no solamente el tiempo, sino tomen también con el cuidado necesario en el momento de orar y conducir a sus nuevos hermanos en la fe. Gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Gracias porque sigues honrando este ministerio. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Hemos comenzado septiembre libertando a los cautivos. Hemos comenzado septiembre con fiesta, poniendo en libertad a aquellos que estaban en la voluntad del enemigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.